Mi nombre es Daniel Ochoa Flores, trabajo en el Centro Universitario Ignaciano y es lo que nosotros buscamos fomentar en la universidad. Esta espiritualidad ignaciana, que como ahorita lo decía Lalo, se traduce en todo amar y servir. Un amor profundo a la vida que detona en servicio a los demás. El día de hoy tenemos invitados al padre Lalo Anaya San Román y a Yosafat, estudiante de psicología de octavo semestre, que está haciendo su servicio social en el Centro de Día para Migrantes. Si no es por el momento, un fuerte aplauso para darles la bienvenida.
Gracias, gracias.
Muy bien, gracias Daniel, Anita, a todo el equipo del Centro Universitario Ignaciano, gracias a todas las maestras y a estudiantes que hay acá hoy. Me da gusto venir a compartir, hace un año más o menos, estuve acá compartiendo algo también. Y bueno, pues me encanta volver a la Ibero. Mis terrenos son más allá, en San Judas Tadeo, es la parroquia donde colaboro, cerca de la central caminera de Torreón, y ahí estoy como responsable del proceso de jóvenes, y aquí hay una coordinadora del proceso, Dianey, que es ahí del área de San Ignacio, una de nuestras capillas, y también estoy con los ministerios sociales, apoyo, o sea, yo no hago en realidad nada, estoy más bien apoyando, acompañando a los equipos, como el que está en el Centro de Día para Migrantes, al equipo base, a las voluntarias y voluntarios del mismo centro, a un centro comunitario que se llama Desarrollo Comunitario del NASAS, ahí voy menos, pero de repente, y luego también está el área del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. Entonces esta es como la misión que tengo, y bueno, desde mi experiencia como jesuita, hoy les voy a compartir lo que ha sido el servicio en mi vida. Yo creo que pues lo primero es reconocer imágenes recientes en mi vida, porque me mueven a servir, ¿verdad? Y que también me impactan. Apenas la semana pasada estábamos ahí adentro de Ferromex en las vías, había un tren parado, más de 1.500, casi 2.000 migrantes, pues que quieren salir, que se querían ir, pero estaban arriba de las tolvas. Las tolvas son estos vagones que son altos y la gente va hasta arriba, en una plataforma hasta arriba. Es muy peligroso eso. Entonces, normalmente, para mí lo mejor es ir en unas que se llaman góndolas, que son unos vagones más bajos y que se pueden ir adentro, porque normalmente llevan material de carga pesada, pero van como adentro, sin techo, ¿va? Pero van más seguros porque en las vueltas, o si se duermen, no se caen. Entonces, la compañía de ferrocarril nos dijo al padre Rafa y a mí, a Conches, del equipo, oye, no nos hacen caso, díganles que por favor se bajen y que se vayan hasta atrás, porque hasta atrás ya les enganchamos 7 vagones de góndola para que vayan más seguros y el tren pueda ya partir. Entonces, pues ya, ahí vamos caminando, ¿no? Como 1.5 kilómetros hasta llegar para decirle a cada vagón, ¿qué pasó? Bueno, tengo una imagen muy fuerte de, en realidad son 2 personas o 3 que me tocó ver así como sus caras de dolor y también su esperanza, porque también hay mucha esperanza en medio del dolor. Una era María Angélica, una niña como de 7 años, su mamá la cargaba, la mamá como de unos 65, o sea, una mujer bajita, de unos 23, 24 años, como algunos que veo acá, imagínate que tengas ya una hija de 7 años tú, y la cargó así como koala, ¿no? Así la tenía así como osito panda, o sea, iba así abrazada la niña y la mamá. Entonces yo venía caminando con todas las personas y yendo hacia atrás, y la niña me veía a mí, mientras yo caminaba, porque la mamá era así, y yo, o sea, su carita, o sea, yo sentí la precariedad, la tristeza y al vez la esperanza. Las caras de las mujeres eran de mucha como, o sea, incertidumbre. Entonces la mamá, ella le pregunté, ¿cómo te llamas? Creo que dijo Zuli, algo así, Zuli. ¿Y tú cómo te llamas, hermosa? María Angélica. Y dice, no, María Angélica, algo así. Total, la vi descalza, o sea, la niña iba descalza, no tenía. Entonces, por eso la mamá la cargaba, porque ahí es pura grava, tierra, y a veces había también esos fecales ahí, ¿no? Entonces era algo como muy incómodo, pero pues íbamos ahí, ¿verdad? Saltando y caminando hacia atrás. Es una imagen de precariedad, de mucha pobreza, y bueno, a mí me impactó mucho. También en ese mismo grupo, ahí me quedé un ratito para esperar a otros, y luego pues dije, voy a ayudarle a alguien, ¿verdad? Yo no voy a cargar a la niña, pero bueno, a lo mejor alguien que trae una maleta grande, o algo pesado, yo les ayudo a cargar, ¿no? Entonces me puse a esperar y venía, le digo a las mujeres que venían como bultos grandes, oye, ¿quiere que le ayude? Y me dicen, no, yo voy bien, no era tan pesado, no, yo voy bien también. Y luego ya dije, estarán desconfiando que me voy a robar su maleta, ¿no? Y luego ya dice, no, mire, ayúdale a él. Y varias me apuntan a un adolescente como de unos 15 años, que traía una cubeta de pintura, esas cubetas como 19 litros de pintura, obviamente no llevaba pintura, pero yo le dije, ah, pues te ayudo a él, y sí, venga, todo así, pues préstamela, yo te ayudo de aquí hasta allá atrás un ratito, y no, pues cuando me la da, hace cuando me dice, gracias, oiga, y así como con un respiro, y yo dije, no, pues no está tan pesada, la verdad, pues sí, era como, no sé, 10 kilos, pero después de 100 metros, 10 kilos, 200 metros, 10 kilos, 500 metros, empieza a pesar. Entonces entendí, ¿verdad? O sea, y yo le dije, ¿qué? ¿Son tus familiares? ¿Son tus primas, tus hermanas, tu mamá? Y dice, no, no son nada mío. Y luego, ¿y qué es lo que llevas aquí? Llevo la comida. Dije, ¿pero cómo? ¿Tu comida? No, la comida de todos ellos. O sea, un joven que no tenía parentesco de sangre con ese grupo de mujeres y niños, les iba cargando toda su comida. Entonces, pues para mí fue como un Cristo que ayudaba a unas mujeres y a unos niños que estaban en situación precaria, y ellos iban, y él iba llevando esa cruz, la comida de todos. Y luego ya para subirnos a la bestia, ya para subirse, obvio, los hombres llegaron más rápido hasta atrás y todos se acomodaron pronto, pero estas mamás con niños chiquitos cargando y otros caminando, pues fueron los últimos que llegaron en ese kilómetro y medio hasta las góndolas de atrás. Entonces, como también esta injusticia estructural, ¿verdad? O sea, las personas más vulnerables la pasan peor en situaciones de emergencia o de precariedad. Entonces, los niños, las mujeres, ya cuando llegamos las góndolas estaban llenas todas, ya habían amarrado su campamento, varios habían puesto su tenderete, su cobija, su cartón abajo. Y entonces era como, ¿y ahora dónde metemos a estas que se quedaron atrás? Y me entró una vez mucha desesperación. Además de que el tren ya iba a partir, entonces empezaba ya, se hacían jaloncitos, así, se oyen así cuando ya el tren como que empieza, ¿verdad? Entonces, y ahí otra imagen terrible, es dos mujeres, las dos con sus hijos de menos de 7 años, uno como de 4 y otro como de 6, cada uno con su hijo, más su maletota, más un garrafoncito de agua. Entonces ya se estaba así el tren, así como queriendo mover, y ahí se acercan en medio de los vagones, hay unas escaleras laterales en las góndolas y hay unas como por dentro en medio de los vagones, pero las que están por dentro, las que están laterales quedan muy altas para una persona bajita, quedan muy altas, entonces se tienen que meter en medio de los dos vagones para pisar donde enganchan, para apoyarse ahí y ya de ahí brincar. Entonces pues ahí es donde hay muchos accidentes, porque donde enganchan, si tú metes el pie o un dedo, o sea, te lo destroza en cualquier tirón. Y además estás en medio y la llanta la rueda del tren ya está aquí a 30 centímetros, medio metro. O sea, si tú estás abajo, ahí te atrapa. Entonces yo sentí mucha angustia, pero pues ahí también otros jóvenes de los mismos migrantes les ayudaron, les agarraron la maleta, las mujeres agarraron. Faltaban los niños y ahí estaban saliendo, y el tren empezó a avanzar así en medio de los vagones, horrible. Entonces yo ya pues me brinqué para atrás, pero sentí eso, ¿no? Que ellos viven todos los días, cada vez en cada estación, el terror de que te agarre la rueda del tren con tus hijos, o que le pase algo a tu hijo, o perder la comida, ¿verdad? Bueno, primero la vida, pero era como, o sea, era muy fuerte estar ahí. Yo les cuento esto porque pues ahí les ayudamos poquito como pudimos los que estábamos, ¿verdad? Pero es algo que genera mucha impotencia. Dolores que me ha tocado contemplar como sacerdote, en este tiempo llevo en Torreón 3 años de que fui ordenado y enviado a colaborar, pues mira, es la experiencia, por ejemplo, de una mamá que acaba de perder a su hijo, que se lo atropellaron. O el otro día una quinceañera que tiene un problema de hígado, riñón, se le infectó y ya está falleciendo, todo su cuerpo amarillo. O sea, nunca, no pensé que el cuerpo humano se pudiera poner así tan amarillo. Y la chica pues ya entubada, todo así, o sea, en las últimas, ¿no? Entonces estar en esos momentos, bueno, desde mi vocación sacerdotal es muy fuerte, pero yo sé que ahí Dios está trabajando a través de mí para llevar algún consuelo a esas personas que sufren. en los hospitales o en las casas, ancianos también que están ahí sufriendo. Las madres de desaparecidos y desaparecidas que también se han acompañado en el Gerardi históricamente. Y bueno, les cuento esto porque la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad encarnada, o sea, la espiritualidad cristiana, auténtica, tiene que estar en la vida, tiene que ser en el campo, tiene que ser con las personas, no es algo abstracto, no son ideas, no son pensamientos bonitos, como esos que a veces mandan algunos por el WhatsApp, ¿verdad? Algunos abuelitos, ¿sí? O sea, está bien que manden violines y todo, pero la chamba está muy fuerte, o sea, la necesidad es muy grande en el mundo. La vocación humana es esencialmente el amor. Entonces, esto que decía Daniel al principio, o sea, está comprobado que una persona que no se dona, que no se entrega, se va como entristeciendo, se va como secando. Es un ser humano que no aporta, que no da lo suyo a los demás, se va secando. Y lo mismo, que no recibe. O sea, hemos sido creados por el amor para amar. Nosotros, bueno, los que somos creyentes, pues creemos que Jesús es Dios, y bueno, Papa Dios, el Padre Celestial, nos crea a todos los seres humanos para amar, para darnos y para recibir amor también. Quien en su vida no tiene esta experiencia de ser amada o amado, pues le va a costar un poco más también, ¿verdad?, enfrentar las dificultades. San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, estuvo en un tiempo deprimido, tuvo una depresión, digamos así, hoy podemos decir depresión, o crisis de ansiedad, o escrúpulos, o unas inquietudes tremendas existenciales, y estuvo a punto del suicidio. En un momento de su vida, se quiso tirar a un pozo, ahí en una cueva, porque sentía que ya su vida no tenía sentido, creía que sus pecados del pasado no podrían ser perdonados, que había hecho mucho mal a las personas, y que pues, no tenía ese caso seguir viviendo, que no merecía estar bien por lo que había hecho. Y bueno, los historiadores pues dicen que a él lo que le ayudó para salir de ese estado emocional, de esa crisis, de esa ruptura existencial, fue precisamente ponerse a servir en un tipo de albergue, ¿no? En un albergue. Entonces, le ayudaba a los peregrinos que llegaban a Manresa, muy pobres, camino hacia un santuario, y a las personas indigentes, a gente en situación de calle, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que hacen aquí las voluntarias y voluntarios en el centro ya para migrantes, ¿no? Que llega gente de paso con muchas necesidades. Entonces, a San Ignacio eso le ayudó a darse cuenta que él tenía sus heridas, sí, pero que no era el centro del universo, que hay más personas que también sufren y que también tienen necesidades. Entonces, a la hora de entregarse, a la hora de compartir y de darse a los otros, él empezó a ser sanado, sus heridas empezaron a cicatrizar y se empezó a sentir amado y perdonado, perdón, y muy amado para poder después hacer lo que hizo. San Ireneo de Lyon es un padre de la iglesia que tiene una frase, dice: la gloria de Dios es que el hombre y la mujer tengan vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia. Y la gloria del hombre y de la mujer es la visión de Dios. En la espiritualidad ignaciana pedimos siempre esta gracia de poder amar y servir en todo a Dios, para que el mundo tenga vida, para que los demás tengan vida. Si tú, desde tu carrera, de tu profesión, te preparas a conciencia, es para que puedas dar vida al mundo, no para enriquecerme, que está bien, ganar dinerito y tener alguna plata y ahorrar y vacacionar, pero sobre todo para que tú, tu carrera, tu profesión dé un fruto al mundo. Bueno, pues San Ignacio encontró en sí, y yo lo he encontrado en mi vida, que la vida no tiene ningún sentido si solo me busco a mí. ¿De qué le sirve a la mujer, al hombre, ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Lujos, placeres, fama, prestigio. ¿De qué te sirve si te pierdes a ti misma, a ti mismo? Y ahí vemos, ¿verdad?, los famosos de la tierra, que Justin Bieber y que Farruko y no sé cuánta gente, que Britney Spears eran mis tiempos, ¿verdad? Bueno, toda la problemática de adicciones, de depresión, de crisis pues de todo tipo, ¿no? O sea, el dinero no te da la felicidad. Y a veces este mundo se mueve solo por esta lógica del dinero, del consumismo, del individualismo. Bueno, pues a mí me ayudó en mi vida, en mi socialización primaria, el ejemplo de mi familia. Llevo 15 minutos, en 5 minutos ya le paso el micrófono a Josafat. Me ayudó mucho siendo el hijo mayor de 5 hermanos, que mi mamá, somos 3 hombres, 2 mujeres, pues mi mamá siempre fue una mujer muy servicial dentro de su familia, y yo veía cómo ayudaba, y entonces eso me ayudó a ser servicial, estar dispuesto a ayudar, involucrarme, comprometerme, colaborar. Mi familia me reforzó la seguridad personal y el amor, y al ser proactivo, tener iniciativa, pues yo recibía un refuerzo positivo, ¿no? Los que están estudiando psicología. Entonces me generó en mi estructura de personalidad pues una disposición para ayudar, para animar a otros. O sea, para no ser la víctima. Hay personas que por diferentes situaciones como que traen una herida profunda de abandono, de maltrato, y que tienden, o sea, a pesar de sí mismos, aunque no quisiera, pero tienden a ver las cosas como oscuras, negras, tristes, como imposibilidad. A mí mi familia me reforzó como un espíritu optimista, como de no hay que buscar el cómo no, vamos a ver el cómo sí. No busques, siempre hay problemas en cualquier cosa, pero tú busca cómo sí hacer las cosas, enfrentar, superar las barreras. No te quedes con el no se puede. Es que nunca lo hemos hecho de otra manera, siempre lo hemos hecho así. Pues a mí me enseñaron como búscale, campeón, o sea, échale ganas, o ve cómo le aportas. Y si no se puede, bueno, no te quedes sin intentarlo, por lo menos. La peor batalla, o sea, la peor derrota es la de quien no comienza, la de quien no hace algo diferente. Esa es una derrota, estamos derrotados desde que no queremos empezar algo diferente. Yo en las pláticas, en el bautismo, cuando van los papás y padrinos a bautizar a los niños, en la pequeña homilía que doy, sermón, yo les digo, miren, los niños no hacen lo que les dicen los papás, los niños no hacen lo que les decimos los adultos. Los niños hacen lo que nosotros hacemos. Los niños no hacen lo que les decimos, hacen lo que hacemos. Si tú ves a alguien sirviendo, amando, colaborando, eso es lo que el niño entiende. Y eso ya me pasó, ¿verdad? Yo lo viví así. Entonces esa fue mi socialización primaria, en este entorno sociofamiliar. Después vino la escuela, la iglesia, y otros espacios institucionales, ¿no? Las empresas. Y en todos lados, pues, se me reforzaba esto y yo me sentía feliz de poder ayudar desde mis conocimientos, desde mi experiencia, a hacer algo por los otros. Yo recuerdo a mi papá platicar con todo tipo de personas desde que soy niño. Mi papá llevarse bien y respetar. Desde el último y más pobre barrendero del municipio o de un ejido, un campesino o alguna persona muy mayor, vulnerable, muy pobre, hasta un alcalde o la prosadera. Mi papá es así, muy platicador, muy sociable. Yo le doy gracias a Dios que ese modelaje, mi padre, me ha permitido a mí ahora como jesuita, pues no tener miedo de entrar en contacto con cualquiera. Fíjense, si algo tiene el servicio, si viene del amor, es que nos conecta con otros. O sea, lo que te hace feliz, ya dijimos, no son las posesiones materiales, ni el prestigio, ni los títulos, sino la conexión, la relación con otros. Eso es lo que te va a ir haciendo feliz a ti, y tú harás a otros feliz. Pues mi padre me ayudó a eso. Y bueno, voy cerrando ya. El Evangelio dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y mi modelo principal, pues es Jesús. O sea, claro que mis padres influyeron, pero mis padres cristianos, católicos, pues me enseñaron de Jesús, me hicieron saber de su Evangelio, y en la universidad pude también tener esta experiencia de las misiones en Semana Santa. Yo les recuerdo mucho, les recomiendo mucho ir a misiones. Si pueden hacer una Semana Santa en su vida, al menos una vez en su vida, váyanse de misiones, salgan de su realidad, de la comarca lagunera, vayan a otro lugar, a otra región de su estado, o a otro estado, hagan un aporte, y sobre todo van a ver, romper la burbuja te ayuda mucho a valorar lo que tienes. A mí me ayudó también que mi mamá, en un verano cuando tenía 15 años, papá y mamá, oye, ya, ponte a trabajar, estás de vacaciones, pues me fui a trabajar a una fábrica de quesos ahí en Lagos de Moreno, Jalisco, donde soy yo, y a empacar quesos, y entonces aprendí lo que significa ganarse un peso, y lo que valorar lo que mis papás hacían por mí a los 15, 16 años, ¿verdad? Ahora tenemos gente que tiene 30 años o más, y siguen dependiendo del sueldo de los papás, jubilados, retirados. Entonces hay un tema ahí también de formación, que hace falta que nos cuestionemos, ¿verdad? Incluso ya con hijos, hay mamás o algunos jóvenes que tienen hijos y los abuelos mantienen a todos, ¿verdad? Viven en casa. Esto no es un tema de sectores, ¿no? De que nada más en alguna capa social será desde las familias más en pobreza, en clase media baja, hasta las medias y las altas. O sea, que los padres siguen siendo proveedores, los abuelos de 65 y más mantienen a todo el clan. Bueno, yo le doy gracias a mi mamá y a mi papá también, que me hizo enfrentarme con esa realidad de lo que significa trabajar con las manos manualmente y compartir la suerte con otros, de estar 8 horas parado, cargando, sacando, descargando un tráiler o levantando unos quesos. Y por cierto, les doy un tip: coman poco queso amarillo, o si pueden, no coman queso amarillo, porque el queso amarillo lo hacen de la devolución de todos los quesos que ya tienen hongos a veces, o que ya tienen mucho tiempo en tienda, se devuelve, lo revuelven todo, lo meten a hervir, y eso sabe el queso amarillo para tu hamburguesa, para tu sándwich. Y las chetos y las quesabritas, lo mismo, pero con todas las papas. Entonces todo lo que regresa, devuelve las tiendas, lo sacan, lo muelen, ¿no? Y ahí te venden tus tan ricas que son esas de bolita, ¿verdad? Las quesabritas. Entonces toda la toxina de todo acumulado. Bueno, no coman queso amarillo. Por último, pues yo creo que aquí la vida es la que también te va llevando, ¿verdad? Tú, o sea, la vida tú la vas construyendo. Hay muchas vocaciones. Sin duda que la mayoría de ustedes va a seguir la vocación de la pareja, de la vida en familia. La mayor parte de las personas tiene esta llamada en este mundo a formar una familia, un matrimonio. Pero no todas. Hay otras que tienen un llamado, una vocación a la soltería. Ser solteros y solteras y hacer mucho bien a la humanidad. Y felicidades que desde tu carrera puedes ser soltera, no necesitas tener hijos para ser feliz, o soltero, no tienes que tener pareja y ser muy feliz y hacer mucho bien. Conocemos a mucha gente así, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, contadores, arquitectos de cualquier carrera y profesión. Hay mucha gente soltera que ha hecho gran bien a la humanidad, artistas. Tal vez tú tengas ese llamado, pregúntatelo. Y luego también está la vida religiosa o sacerdotal, como un servidor. Es otro camino posible de realización humana y de crecimiento espiritual. Entonces, cada uno, en este tiempo de la carrera, yo les invito a preguntarse, ¿a qué me siento llamado? ¿Cuál es esa semillita que ha puesto Dios en mi corazón para ser feliz, haciendo felices a los demás? ¿En qué camino? Bueno, con esa pregunta los dejo, y le dejo ahora el micro a Josafat para que les cuente algo de su propia experiencia.
Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Josafat,